Las 7:06 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos los madrugadores de este domingo 25 de agosto, San José de Calasanz. Reciban un saludo de Ángel Correas en una mañana que indica bastante fresco la zona norte de España, de la mitad para arriba. Hablamos que, por ejemplo, en capitales como Toledo hay ahora mismo 19 grados, 10 en Valladolid, 8 en Burgos, 15 tenemos en La Coruña y ya más al sur, por ejemplo, hablamos que en Granada son 18 y en las Islas Canarias 24 en Las Palmas. En tiempo empieza a cambiar el mundo. No empieza a cambiar, sigue desgraciadamente igual en muchos sentidos. En Siria sigue la guerra civil y la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en lo que pueda pasar en ese país de Oriente Medio. Para contar esta historia podemos hacerlo con dos frentes. Uno que es terrible, ese frente que cuando te pones delante del ordenador a ver las imágenes que llegan desde Siria te hacen girar la cabeza. Imágenes que pueden estar dando cuenta del ataque químico en las cercanías de Damasco y que la ONU trata de confirmar. Si esas imágenes de las calles, si las imágenes de los hospitales son ciertas, pues cualquier persona da para plantearse la condición humana de quienes han llevado a cabo semejante barbaridad. Sobre el terreno, el régimen de Al-Assad, el gobierno de Damasco, niega cualquier ataque sobre la población civil y señala a los rebeldes. ¿Y los rebeldes qué dicen? Pues justamente lo contrario, que los que han cometido esa masacre han sido el gobierno de Damasco, el gobierno de Bashar al-Assad. Sea como sea, la ONU tiene que averiguarlo, porque todo apunta a que ha sido un ataque con armas químicas hecho y cometido a conciencia. La ONG Médicos Sin Fronteras, una ONG independiente, ha emitido un comunicado en el que asegura que tres hospitales situados en el entorno de Damasco y asistidos precisamente por ellos, por Médicos Sin Fronteras, recibieron en menos de tres horas 3.600 pacientes a partir de la mañana del miércoles 21 de agosto. Esos pacientes presentaban síntomas neurotóxicos. Síntomas neurotóxicos significa directamente de haber sido gaseados con armas químicas. 355, según Médicos Sin Fronteras, han muerto, 54 de ellos niños, 82 mujeres que estaban durmiendo en esa mañana del miércoles. En una televisión británica, el representante de Médicos Sin Fronteras lo explicaba así.
But we can tell that important number of patients.
Dice que puede decir que un número importante de pacientes, muy importante, llegaron en tan solo tres horas presentando síntomas neurotóxicos y eso no es normal. Estamos seguros que agentes neurotóxicos fueron utilizados, pero no podemos confirmar qué tipo de agente fue.
Neurotoxic agent have been used. What type of agent we cannot confirm.
Marta Cañas es precisamente, pertenece a Médicos Sin Fronteras aquí en España. Explicaba a COPE ese comunicado que ha emitido su organización y qué síntomas tenían los pacientes que acudieron a los hospitales.
Son síntomas como convulsiones, exceso de salivación, pupilas contraídas, visión borrosa, dificultades respiratorias. Y no solo los síntomas de los pacientes, sino el patrón epidemiológico de los hechos, el origen de los pacientes, la contaminación sufrida por médicos y trabajadores de primeros auxilios. Esto apunta claramente a una exposición masiva a agentes neurotóxicos.
La propaganda de uno y otro bando en Siria es muy abundante. Hay que tener mucho cuidado con las imágenes que se ven porque pueden estar manipuladas. Lo que parece, sobre todo a partir de esta confirmación de Médicos Sin Fronteras, es que va tomando forma la cruda realidad, que efectivamente ese ataque químico se produjo contra población civil, con lo cual se empieza a dar credibilidad a testimonios como este, que aporta un niño de apenas 10 años.
Estábamos durmiendo cuando ocurrió el ataque y mi madre nos puso un trapo húmedo en los ojos que quemaba. Mi madre gritaba que saliésemos y vimos un cadáver fuera de casa. Entonces mi madre se desmayó y mi padre comenzó a llorar y me metieron en un coche. No sé dónde está él, no sé dónde están ninguno de ellos.
Pues la comunidad internacional, ante esto que puede haber ocurrido en Siria, que habría traspasado todas las líneas en rojas, intenta ahora tomar una respuesta. Estados Unidos y sus aliados tienen cada vez más claro, especialmente el Reino Unido, que el ataque fue provocado por tropas del presidente Al-Assad en el cinturón agrícola de Damasco. fue un ataque letal, con intención de serlo lo más posible, como nos contaba aquí en COPE Carlota García, investigadora de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Eso de que el ataque haya sido unas horas antes del amanecer, eso es porque hay una acción coordinada y que ha buscado justo la mejor hora del día para hacerlo. Si tú haces un ataque de este tipo en medio del día, tienes la posibilidad de que haya vientos que puedan mover todos esos agentes. Sin embargo, para los que saben, para los entendidos, el ataque tiene que ser precisamente en esas horas, ¿no? Y todo lleva a que es un ataque coordinado y que quien sabe son las tropas leales al hacer, los que saben utilizarlas. Entonces, por eso indica que es muy difícil que hayan sido los rebeldes.
Estados Unidos ha reforzado, de hecho, la presencia de su flota en el Mediterráneo, pendiente de confirmación por parte de la ONU sobre la masacre. El presidente norteamericano Barack Obama se ha reunido en las últimas horas con su gabinete de crisis. También ha hablado con el primer ministro británico David Cameron sobre las medidas a adoptar, y las opciones sobre la mesa tienen cada vez más peso: la intervención militar, bien con misiles de crucero desde los barcos que ya tiene Estados Unidos desplegados en esa zona del Mediterráneo, o bien con bombardeos selectivos como se realizó en Kosovo, algo que, por cierto, estaría al margen de una posible resolución de la ONU, ya que Rusia tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Rusia es también aliado del régimen de Bashar al-Assad, del régimen de Damasco. A esta hora ya ven todas las puertas permanecen abiertas, incluida la que es la puerta del terror. Esto ocurre en Siria. Aquí en España, ayer se cumplió un mes de otra tragedia, la del tren Alvia de Santiago de Compostela. Recuerden, 79 fallecidos y 178 heridos, de los que 14 continúan ingresados un mes después, uno de ellos incluso todavía en estado crítico. En COPE, el portavoz de la recién creada Asociación de Víctimas del Accidente de Santiago, Cristóbal González, se emocionaba cuando le preguntaban precisamente por esos 30 días, por el recuerdo.
Hoy voy a rezar mucho por todas las víctimas que han fallecido y las personas que he visto en los hospitales en la situación en la que están, y pido a Dios que salgan pronto de esos hospitales, que estén en sus casas, y que los familiares que sigo hablando con ellos están viviendo situaciones muy difíciles. Por favor, tengamos un respeto a las víctimas, no nos olvidemos de ellos.
También anunciaba la intención de la asociación de personarse como acusación particular en la causa judicial que está abierta y que está instruyendo la investigación sobre el accidente del Alvia en Santiago.
Ayer mismo pues ya otorgué los poderes de representación a la procuradora, que el despacho de abogados González Martín se han ofrecido en colaborar con nosotros, y ya la semana que viene pues se tomará como acusación particular en el procedimiento judicial que está abierto.
En este accidente del Alvia también hubo protagonistas que lo fueron, y muy a su pesar, jamás hubieran querido serlo. Los vecinos de la parroquia de Angrois, en el punto donde descarriló el Alvia a 190 kilómetros por hora. Martín Rozas es el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Angrois.
El ánimo de los vecinos pues lo vamos superando poco a poco. Hay altibajos. Lo que sí se nota es que la gente está un poco sensible, mucho más que antes sensible. Que ¿sabes? Pueden haber roces así, pero es por la sensibilidad de lo acontecido, claro. Es una acción humana que lo hace cualquiera, y nos tocó a nosotros, pues estábamos aquí de lado. Pero también lo merecen los bomberos que llegaron aquí, los que donaron sangre, la gente voluntaria que dejó sus vacaciones, tanto policías como bomberos, que vinieron aquí a echar una mano. Nosotros fuimos parte de una cadena, pero sin el resto de la gente no se podrían salvar las vidas que se salvaron.
Ayer era una cita obligada, ese primer mes del accidente del Alvia. Y lo que sigue siendo noticia es Gibraltar y el conflicto diplomático, pues que no cesa. Gotita a gotita se va llenando el vaso. Por lo pronto, la Dirección General de Aduanas, es la última noticia, ha ordenado paralizar cautelarmente la exportación de roca y de áridos a Gibraltar. Es decir, el material que estaba entrando a la colonia británica desde Tarifa y con el que se estaba construyendo un espigón para ganar terreno al mar y construir pisos de lujo, lo que podría constituir un delito ecológico que está investigando la Fiscalía Española. El ministro principal de Gibraltar, Mr. Fabián Picardo, sigue sacando pecho. Hoy asegura en el diario El País que si España quiere ir a un tribunal, que es música para sus oídos. Ayer la delegada de Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, le recordaba que en este conflicto, pues no es quien para decir lo que hay que hacer.
El señor Picardo no es quien para decirle a los pescadores españoles cuándo pueden pescar en las aguas jurisdiccionales españolas. Y la pena es que hayan trabajado tan mal y han hecho el acto realmente denigrante bajo nuestro punto de vista de arrojar los bloques al mar desde el punto de vista medioambiental y un ataque, por supuesto, también contra nuestro sistema productivo, en este caso contra los pescadores.
Vamos con una buena noticia, o con lo que promete serlo. Si finalmente, pues el gobierno español tiene razón en sus predicciones y sobre todo el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ayer habló para decir que lo del paro puede ser mejor de lo que pensaban.
Hay unas inercias positivas en el comportamiento del mercado laboral español, tanto desde el punto de vista de creación de empleo, aunque todavía no hay creación neta de empleo en términos desestacionalizados, creemos que estamos muy próximos a ella, pero también está habiendo un comportamiento mucho mejor de la tasa de paro. Por eso, la proyección que en este momento tiene el Ministerio de Economía es que la tasa de paro acabe con un registro mejor que el que habíamos proyectado cuando presentamos el programa de estabilidad.
También aseguró el ministro que la bajada de la prima de riesgo va a poner un ahorro considerable para el Estado, un ahorrito que va de 5.000 millones de euros.
Podemos considerar que al menos haya un ahorro que estará en torno de 5 décimas del PIB como consecuencia de los menores costes financieros.
También hay otros asuntos de este domingo 25 de agosto que vamos a repasar con la ayuda de Carlos Romeo.
Al menos 120 inmigrantes han sido interceptados en aguas de Almería, Cartagena, Ceuta y Tenerife, al bordo de pateras u otro tipo de embarcaciones. El grupo más numeroso fue localizado en las costas de Almería, 49 personas de nacionalidad algerina que fueron llegando en tres pateras a lo largo de la jornada de ayer.
La delegada de gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, está evolucionando sorprendentemente bien. Así lo señalan los médicos del Hospital de la Paz. Desde la delegación de gobierno en la región han indicado que se trata de una evolución muy favorable, ya que hay una notable mejoría tanto de la función pulmonar como de la renal. La delegada sufrió un terrible accidente de moto la pasada semana en la capital.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha informado del aislamiento de 9 bebés ante el fallecimiento esta semana en la unidad de cuidados intensivos de neonatos de una paciente prematura. Los análisis practicados con posterioridad indicaron la presencia de una infección por la bacteria, que se sumó a su complicado cuadro clínico. Desde el hospital se aseguran que la situación está controlada.
El Banco Central Europeo considera que Grecia podría lograr un superávit fiscal primario este año y un crecimiento en el año 2014 si aplica las reformas previstas, pero su regreso a los mercados de bonos podría suponer un desafío, según ha dicho un miembro de la Junta de Gobierno, precisamente el Banco Central Europeo.
Miles de personas de color y líderes de los derechos civiles se han congregado este sábado en la explanada del Capitolio de Washington, en el lugar donde Martin Luther King pronunció su mítico discurso I Have a Dream el 28 de agosto de 1963. Es uno de los actos previstos para celebrar el 50 aniversario de la marcha sobre Washington que tendrá lugar el próximo miércoles.
Y hasta el 1 de septiembre, 4 gendarmes franceses patrullarán junto a agentes de policía españoles en zonas de gran afluencia turística de Madrid y de Málaga. En el marco del proyecto Comisarías Europeas, la policía española y la francesa se han integrado en patrullas conjuntas para mejorar la atención a los turistas. Y algo está cambiando, por lo menos en el tiempo.
Posibilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes en Baleares y en las comunidades de Cataluña, Valencia y Murcia, con un descenso de las temperaturas localmente notable en medianías de las Islas Canarias. El viento tendrá intervalos fuertes en el litoral de Galicia, Ampurdán y Canarias y será de dirección variable en el resto de la península. En las zonas de tormenta tendrá rachas fuertes.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Siete y cuarto de la mañana, seis y cuarto en las Islas Canarias. Ahora mismo tenemos aproximadamente 18 grados en el centro de la península, en Ciudad Real, 19 un poquito más arriba en Toledo, ya más al norte, 19 en Salamanca, 10 grados en Valladolid, en la zona norte está haciendo bastante fresquito, 6 grados en León. Vamos a ver los litorales, Castellón, 20 grados, 24 en Palma de Mallorca y 23 en Tenerife en estos momentos. Abrimos el desarrollo informativo en Siria. Siria, que tiene a los ojos del mundo clavados en estos momentos en ese territorio. Una intervención militar que podría liderar Estados Unidos empieza a tomar forma. El detonante es un ataque químico que el miércoles habría provocado la muerte de al menos 1.300 personas cerca de Damasco. El régimen sirio de Bashar al-Assad y los rebeldes están culpando mutuamente de este ataque químico, mientras los técnicos de la ONU tienen la llave para aclarar si ese ataque finalmente se produjo y si, finalmente pueden investigarlo si les deja el régimen sirio ejecutar esa investigación. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que Médicos Sin Fronteras es la primera organización independiente que ha dado los primeros datos. ¿En qué sentido? En que sí, en que hubo un ataque químico y que la población civil fue gaseada en los alrededores de Damasco, nos informa Javier Burguera.
A las 3 horas de producirse el ataque químico contra la población en Damasco, cerca de 3.600 pacientes acudieron a 3 hospitales apoyados por Médicos Sin Fronteras. Presentaban síntomas neurotóxicos como convulsiones y dificultad para respirar. Fallecieron 355 personas a pesar de recibir atención médica. La mayoría eran niños y bebés. En declaraciones a COPE, la subdirectora de operaciones de Médicos Sin Fronteras, Marta Cañas, ha asegurado que este último ataque ha agravado ya de por sí una situación insostenible en el país sirio.
Este último ataque y las consecuencias médicas de este ataque se suman a una situación que es de por sí catastrófica, ¿no? A nivel de enormes necesidades médicas debido a la violencia extrema, al desplazamiento de poblaciones, a estructuras médicas destrozadas, o sea que no hace nada más que añadir a una ya situación horrible.
La oposición siria ha asegurado esta semana que han muerto más de 1.300 personas por un ataque químico del régimen de al-Assad. Por su parte, el gobierno ha situado la pelota en tejado ajeno y ha acusado a los rebeldes de tener armas químicas escondidas en sus refugios ubicados en la periferia de Damasco.
Pues esta confirmación que aporta Médicos Sin Fronteras puede determinar lo que ocurra a partir de ahora. Lo de un ataque químico pasa todas las líneas rojas. Si ven las imágenes, pueden llegar a comprender hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Lo que es difícil de entender es que alguien pueda hacer algo así. Médicos Sin Fronteras ha confirmado la muerte de 54 niños, 82 mujeres que estaban durmiendo y que se vieron sorprendidos por los agentes neurotóxicos. La forma de ejecución de ese ataque y el momento elegido al amanecer determina que fue a conciencia y por gente que conocía y sabía muy bien lo que iba a ocurrir. Así lo explicaba en COPE Carlota García, experta y investigadora del Real Instituto Elcano.
Eso de que el ataque haya sido unas horas antes del amanecer, eso es porque hay una acción coordinada y que ha buscado justo la mejor hora del día para hacerlo. Si tú haces un ataque de este tipo en medio del día, tienes la posibilidad de que haya vientos que puedan mover todos esos agentes. Sin embargo, para los que saben, para los entendidos, el ataque tiene que ser precisamente en esas horas, ¿no? Y todo lleva a que es un ataque coordinado y que quien sabe son las tropas leales al hacer, los que saben utilizarlas. Entonces, por eso indica que es muy difícil que hayan sido los rebeldes.
Pues datos como estos que acabamos de escuchar hacen que Estados Unidos y su aliado el Reino Unido señalen directamente al régimen de al-Assad como causante del ataque, porque efectivamente no lo puede ejecutar cualquiera. Ayer, de hecho, David Cameron, el primer ministro británico, y Barack Obama mantuvieron una conversación para de alguna manera coordinar qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo. La situación está al borde de que se abra la puerta a una nueva intervención militar. Por ahora, la administración de Barack Obama se mueve a la espera de que la ONU confirme ese ataque químico y también intenta recabar apoyos para una posible intervención. Tanto es así que la flota del Mediterráneo, la sexta flota, está intensificando su presencia en la zona con buques preparados para lanzar misiles. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama se reunió ayer con sus principales asesores en materia de seguridad para abordar la situación en Siria, las posibles respuestas si se confirma el ataque con armas químicas del pasado miércoles en los suburbios de Damasco. Un portavoz de la Casa Blanca afirmaba antes de la reunión que hay varias opciones y que se actuará de manera coherente con los intereses nacionales de los Estados Unidos. Una vez que tengamos todos los hechos, insistía este portavoz, el presidente tomará la decisión de cómo actuar. El portavoz no ofrecía ningún dato sobre cuándo el presidente podría adoptar esta decisión. Entre las opciones que baraja la administración Obama está la de lanzar misiles de crucero desde destructores en aguas próximas a Siria. En estos momentos, 4 navíos de este tipo se encuentran en esa zona. También, y según el New York Times, la administración Obama baraja la posibilidad de efectuar bombardeos selectivos como los realizados en Kosovo en el año 1999. Como en aquella ocasión, la acción militar estadounidense no contaría con el respaldo de la ONU, donde Rusia se opone a cualquier acción militar contra el régimen de Bashar al-Assad.
Pues desde luego vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en cuanto a la situación internacional y en cuanto a lo que pueda ocurrir en Siria. De vuelta a España, ayer se cumplió un mes de la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela, que dejó 79 personas fallecidas y 178 heridos. COPE en Santiago, Paula Pájaro.
Un mes después de la tragedia, Santiago recupera poco a poco la normalidad. En la zona cero, en Angrois, los vecinos vuelven a sus vidas, pero el lugar del accidente les sigue recordando todo lo vivido. Martín Rozas es vicepresidente de la Asociación de Vecinos.
La zona no están ya... La plaza está...